Hola, hola, ¿qué tal, gente? Pues aquí comienza el podcast Tamaimos número 2, o lo que es lo mismo, el número 18, ¿no?, de nuestro podcast. Entramos nada más que en una nueva era. ¿Qué tal, José?
Efectivamente, muy buenas, don Iván. Efectivamente, una nueva era. Cada por la mayoría de edad, digamos, del número 18, del podcast número 18. Y bueno, el segundo, que son dos podcasts, que tampoco está nada mal, de la nueva era en Tamaimos, sí, ¿no? Sí. El blog colectivo que hemos decidido poner en marcha a partir de Canarias Posible y Canarias Nación.
Sí, ahí tiene las dos patitas ya. Tamaimos ya va saliendo adelante, pero hombre, claro, no son lo mismo dos patas que sean nada más que dos patas que sean 18.
Eso ya es... Son dos patas mayores de edad.
Eso. Sí, y con derecho a voto.
Efectivamente.
Pues mira, hoy como hoy estamos nosotros dos también, parece que este es el podcast del número 2, porque resulta que
sí.
Que no puede estar con nosotros hoy Agustín Betancourt. Pues mira, si te parece, te pregunto,
nos abandonó
este hombre, la verdad, no puede ser, hombre, tenemos compromisos que todos tenemos y que, hombre, que una vez, hay veces que uno se debe a su público de...
estaría bueno, no, sí, está más que justificado.
Sí. Entonces, pues bueno, pues te lanzo la pregunta para allá, para los madriles. ¿Qué? Empezamos.
Venga,
con un tema que está bueno, que ha estado bastante en el candelero estos últimos días, porque se celebra el 22 aniversario, ¿verdad? El 22º.
No, lo tienes que multiplicar por 2.
Ay, mi madre.
Otra vez, es el
44. El 44, ves tú, el número 2 que me tiene a mí sorbió el coco.
Sí, lo dividiste por 2.
Ay, desde luego, qué mal, qué el delito de lesa patria.
De lesa canariedad.
Pues decía que se celebraba el 44 aniversario de la creación de la bandera canaria, ¿no? La bandera de las 7 estrellas verdes. Y bueno, pues a raíz de eso ha habido comentarios en la prensa, ha habido artículos, ha habido iniciativas y demás. Y bueno, nos ha parecido interesante hablar del asunto, ¿no? A mí particularmente me llama mucho la atención lo que es todo lo que hay en torno a la bandera, ¿no? Que me parece que hay como mucho, no sé si confusión, o más bien es como si hubiera muchas cosas difusas en torno a ella, ¿no te parece?
Sí, hay un poco de todo, creo yo, hay un poco de todo, ¿no? Pero a mí me parece que lo que hay sobre todo es... pues que Canarias, la sociedad canaria, como en tantas otras cosas, está como en proceso de...
Ya. Yeah. Como que está...
¿No?
Sí.
Quizás todavía sea necesario celebrar días de la bandera. Quizás todavía sea necesario celebrar días de la bandera, ¿no? Pero yo confío en que algún día eso no será necesario.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es
absolutamente
que,
normal.
Sí. Eso que dices es interesante, porque a mí me genera sentimientos encontrados esto del día de la bandera, ¿no? Yo así puesto de como en un vacío diría, coño, pues celebrar un día de la bandera, pues no sé muy bien, no me termina de cuadrar. Pero por otro lado, sí que le veo un sentido, ¿no? Y es que todo lo que hay en torno a esta bandera a mí me parece casi un sinsentido, ¿no? Por eso tendríamos que buscar algún tipo de contenido para ella. Y me explico. Lo que me pasa a mí, que yo no me defino como nacionalista, ni he tenido ni un crecimiento rodeado de, bueno, de debate político ni nada así, lo que es la bandera de las 7 estrellas verdes me resulta muy muy curiosa, ¿no? Tengo que decir que me suscita cariño, y es que no puede ser de otra manera, porque es una bandera en la que yo veo, antes que otra cosa, la bandera que la gente saca a la calle cuando sacan una bandera. O sea, yo veo que, pues, vas de romería, o vas de fiesta, o vas aquí, o vas allá, que si a la traída del gofio, que si a lomo magullo, a la traída del agua, que si la rama y tal. Y yo la única bandera que he visto siempre es esta. Y es una bandera que la gente claramente trata con muchísimo cariño. Entonces, claro, yo sentimientos negativos hacia esta bandera ni tengo ni creo que llegue a tener, a no ser que cambien mucho las cosas, precisamente por eso, ¿no? Porque veo que es la bandera que la gente se lleva consigo y punto, ¿no? Que es la bandera con la que quieren divertirse, con la que quieren expresar, pues, el sentimiento que quiera que albergue cada uno. Ese contenido no lo ha tenido nunca la bandera constitucional, ¿no? Que es la que muchos defienden como la única legítima. Y hombre,
Sí.
yo diría que es la bandera legal, pero legítima, pues no sé yo hasta qué punto es legítima, ¿no? Me parece bastante fría. Y todo esto lo digo, vamos, en conclusión, lo que quiero venir a decir es que me da un poco igual el origen de la bandera de las siete estrellas verdes, ¿no? Es importante conocerlo. Pero lo que yo no creo que se pueda decir, como he leído en algún que otro sitio, es que sea la bandera de no sé qué separatistas o independentistas o no sé qué que acabe en ista.
Sí.
Y que bueno, que como que es un poco la insignia del demonio con cuernos y rabo, ¿no? No, miren, yo veo que es la bandera que la gente lleva con naturalidad.
El problema es que, bueno, el problema, no sé si es un problema, pero es algo, ¿no? Es símbolos, nacen, en algún momento dado, ¿no? Nacen, ¿no? En este caso, se le inventó un señor que se llama Antonio Cubillo, que necesitaba una bandera para su movimiento, diseñó esta, a mí me parece muy bonita, la verdad, y bueno, pues tuvo cierto éxito y reconocimiento y pasó a ser el emblema de, bueno, el nacionalismo en esta etapa, digamos, actual, ¿no? Vale, de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que los símbolos cambian de significado a través del tiempo y bueno, sí, también pasa que en Canarias es una bandera que se asocia pues a la fiesta, digamos, a lo popular, ¿no? Y a mí eso no me parece tampoco del todo mal, ¿no? Lo digo porque hay gente que a la que sí se lo parece, ¿no? Yo lo respeto porque efectivamente dice, bueno, pero es que esto es una bandera con un contenido político, está la bandera de los independentistas y demás y no sé qué. Bueno, pues sí, en origen sí, hace 44 años sí, pero ahora es eso y es más cosas
Ya, o sea que
también. Entonces a mí no.
que se teme que se desvirtúe,
Coalición Canaria la. Sí, y seguramente con razón, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no me escandalizo porque Coalición Canaria la haya aceptado desde el 2005. Yo sé que para la gente de Coalición Canaria, esa bandera tiene otro significado y otros contenidos, ¿no? Y bueno, me parece hasta cierto punto legítimo mientras tanto puedan coexistir, digamos, más o menos todos los significados que se le van atribuyendo a esa enseña, ¿no? Yo insisto, a mí me parece, yo, bueno, de entrada lo que me tiene asombrado este año es la cantidad de actos y de actividades que ha habido en toda Canarias, ¿no? Con el tema de la bandera, ¿no? Que ha habido bastantes, ¿no? Ha habido bastantes de muy diverso tipo, unos más reivindicativos, otros más festivos y demás, ¿no? Coalición Canarias Coalición Canaria ha tirado la casa por la ventana haciendo un festival. Pues creo que en la Plaza de la Candelaria, en Santa Cruz y demás, creo que incluso venían compatriotas de Venezuela a celebrar el Día de la Bandera. En Gran Canaria, una cosa que yo creo que sobre la que algún día podremos hablar, me imagino, que fue un acto, una izada de la bandera por parte de sacerdotes, miembros de la diócesis de Canarias, ¿no? Hay que hablar algún día sobre el tema
No
este
lo
de
sabía.
las relaciones de la iglesia y el nacionalismo en Canarias, ¿no? O sea que ha habido cosas, ha habido actos, actividades, homenajes, celebración, me dejo muchos detrás, no quiero tampoco ser injusto con nadie, ¿no? Soy consciente de que me olvido de bastante, pero insisto, a mí lo que me parecerá normal y lo que me gustará será que un día, pues Canarias, como cualquier otro país, no tenga un Día de la Bandera, igual que no lo tiene Francia, ni lo tiene el Reino Unido, ni lo tiene Bélgica, supongo. Tú sabrás si lo tiene o no lo
No,
tiene, ¿no?
vamos, que yo sepa, desde luego no lo tiene. Ahora, Bélgica, la pobre, está en una situación en la que mejor cambiemos de tema.
Sí, mejor, ¿no?
Sí, porque, hombre, aquí pasa, hombre, ya sí, para la anécdota, aquí hay muchas celebraciones en las que uno ve otras banderas, ¿no? Que no son solo la bandera que representa al Estado, ¿no? Es pues un poco lo que pasa también en España, ¿no? Que vas a celebraciones, a fiestas populares en según qué sitio y ves de todo menos banderas españolas. Hombre, Que eso sea censurable, miren, yo qué sé, yo creo que los sentimientos de la gente difícilmente se pueden censurar.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo, en fin, lo que pasa es que a mí me interesa mucho el asunto de los
Sí.
símbolos. Soy despegado por, no sé, muy bien por, en fin, por deformación o lo que sea. Soy despegado con respecto al tema de las banderas y demás, ¿no?
Sí.
Pero no, a mí me interesa, a mí, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo que, por ejemplo, la selección española gane el campeonato de Europa de fútbol y no sé qué rollo, ¿no? Y salga las masas a la calle a celebrarlos, ¿no? Y a muchísimas banderas españolas, ¿no? Y no veas ninguna republicana, ¿no? Cuando
Sí.
precisamente lo habitual aquí en Madrid, en cualquier manifestación de cualquier tipo, es ver banderas republicanas.
Ajá.
O sea que a mí lo de los símbolos me sigue pareciendo
Sí.
muy, 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 muy
A
interesante,
mí
¿no?
también, a mí me parece muy interesante. Y oye, es importante porque aunque yo no sienta ningún apego especial por un símbolo, es que, hombre, un símbolo es eso, un símbolo que esconde algo detrás, ¿no? O no esconde, sino que evoca algo más. Y eso que hay detrás del símbolo es lo verdaderamente importante, ¿no? A mí el excesivo apego a un símbolo me parece quedarse con la parte y no con el todo. Y eso puede llevar a
Efectivamente, sí.
cosas y a comportamientos que yo no comparto en ningún caso, ¿no? Pero son importantes porque significan algo más, algo que hay detrás. Y yo, sinceramente, lo que veo detrás de esta bandera, no creo que sea porque yo tenga demasiada ingenuidad, sino porque es lo que veo cuando la gente enarbola esta bandera, lo que veo es todo positivo, ¿eh? No veo nada negativo. Y te quería apuntar una cosa, tú que hablas del fútbol,
Sí.
es que a mí cuando se celebró la Copa de Europa, digo la Copa de Europa, el Campeonato de Europa que ganó la selección española, que jugó, vamos, se lo llevó de calle. Es que hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, muchísimo, y a lo mejor alguno se acuerda, cuando, sobre todo en los primeros momentos de la celebración y tal, los jugadores estaban ahí, el campo, no sé qué, y todos salían con la bandera española y tal, hubo uno que no salió al campo con la bandera española, sino con otra bandera. Y hubo un jugador que durante toda la celebración llevaba otra bandera, y también cuando llegaron a Madrid, ¿no? Aquel paseo que sellaron con la guagua aquella de dos pisos, la gente celebrando y tal, todos iban con su bandera española y tal, y por lo menos hubo uno que llevaba otra bandera, y era la bandera
Ay.
Andalucía. Desde el primer
Ah, ni
momento,
idea.
este jugador, ¿cómo se llama? Sergio Ramos. Desde el primer momento
Ya.
llevaba su bandera andaluza, ¿no? Pues verde, blanca y verde, celebrando el hombre y tal, igual. Y yo recuerdo que pensé, oye, mira tú qué bonito, ¿no? Que este hombre juega para la selección española y además le apetece llevar la bandera de Andalucía, ¿no? Oye, pues por supuesto que sí, pero no pude evitar pensar, coño, si esa bandera en lugar de la andaluza hubiera sido, pues sin ir más lejos, la nuestra, la de las siete estrellas verdes, ¿qué pitote nos habría montado?
Sí, porque claro, porque hombre, la andaluza dices tú la oficial, porque también existe una andaluza, una bandera andaluza, digamos, no oficial, ¿no? De contenido más político que tiene una estrella roja en medio, ¿no? Pero no
Sí,
me imagino que esa no
no,
sería la que sacó Sergio
no,
Ramos.
no, no era el caso, no era nada, las
Ya.
franjas verde, blanca y
No,
verde.
se hubiera montado, pero bueno, sin ir más lejos, quiero decir, la Canaria es explícitamente política, pero
Sí.
yo creo que sí. Y un vasco que saca una ikurriña, a lo mejor sin mayor pretensión que la de sacar la bandera de su, digamos, comunidad autónoma, nación, país, lo
Sí,
que
pues
sea, ¿no?
igual que hizo.
Yo creo que en determinados sectores de la España más profunda eso hubiera molestado, ¿no?
Bueno,
En otros no hubiera causado el más mínimo problema, pero en algunos sí hubiera
sí,
molestado.
es que
Sí.
yo.
O imagínate una señera con una estrella roja,
Sí,
¿no? En fin.
no, hombre, incluso si no llevara ninguna estrella, ni la roja ni la que va sobre fondo azul, una señera normal, la oficial. Vamos, es que ya me imagino el follón, ¿no? Ya están los catalanes separatistas y tal, y demás locura al uso.
Yo, desde luego, lo que no. Puestos a elegir símbolos, a mí, si tengo que elegir una, evidentemente me quedo con la de las siete estrellas, y desde luego que la que no llevo porque no me gusta y no me siento identificado con ella es la de los perros, ¿no? Que. hablando de Bolo, la gente estuvo muy contenta mucho tiempo con los perros aquellos encadenados cogidos por el cuello, ¿no? Y a esa sí le parecía bien, y a esa sí le parecía bonita y legal y lo que hiciera falta, ¿no? O sea que, puestos a elegir, desde luego me quedo con la de las 7 estrellas.
Sí, la verdad es que yo como conclusión no puedo traer otra, porque aún ni viendo, vamos, es que nunca he visto en ningún lado, a no ser una institución oficial, la de los perros, nunca he visto que la gente le tenga especial cariño, a la otra sí, pues, en fin, vamos, blanco y en botella, leche. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece y hacemos la primera pausa musical?
Y nos tomamos un vasito de leche.
Amigo, venga.
Pero tú traes raza de tamaimos, eres un canario sin raíces en los pies, te sientes con alas para volar lejos.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en el podcast Tamaimos, hablando de un tema que también es un tema recurrente para nosotros, ¿no? Porque nos parece importante, interesante, y porque también aparece con cierta frecuencia en los medios, ¿no? Empieza cada vez a cobrar más importancia, sea para bien o para mal, ¿no? Sea opiniones en contra y a favor. Y es la cuestión de las energías renovables. Esta semana hemos visto en la prensa cómo se han instalado dos plantas de energía solar en Canarias. Una en la isla de La Palma, en El Paso, que parece que es la planta de energía solar más grande que hay en esa isla, en La Palma. Y hay otra que se acaba de inaugurar también, dos plantas, en este caso fotovoltaicas, en Ingenio, en Gran Canaria, ¿no? En la Mancomunidad del Sureste. Entonces, sí, que la Mancomunidad del Sureste, por lo menos en Gran Canaria, la verdad, siempre dando ejemplo, ¿eh? Van tres pasos por delante del resto de la isla.
Sí, no, en temas desde luego de cuestiones medioambientales y energías renovables, este tipo de cuestiones, la verdad que siempre, especialmente a Güimes, ¿no? Pero también ahora Ingenio parece ser, van muy, 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 muy adelantados al resto de la isla, ¿no? Y estos son, pues mira, la verdad es que son muy buenas noticias, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que Canarias tiene sorprendentemente un retraso poco justificable, ¿no? Renovables con respecto a, pues bueno, pues las comunidades del Estado español, digamos, nada que ver con Navarra, por ejemplo, ¿no? Sí. Que creo que ya van por el 20% o algo así, me pareció leer el otro día, de porcentaje de uso de las energías renovables en el total, el cómputo del uso total de la energía, ¿no? Canarias creo que iba por un 7%. Estoy citando de memoria, seguramente me equivocaré, pero la proporción es por ese estilo, ¿no? Está muy, muy, muy retrasado, un territorio privilegiado como el nuestro, o sea que estos son dos muy buenas noticias, ¿no? Y especialmente la de Ingenio, porque además para que ustedes vean que útil pueden ser estas cosas, ¿no? No solo medioambientalmente es una cosa ejemplar, sino que además es rentable. Y es tan rentable que va a servir para financiar un proyecto social de atención a los mayores del municipio. O sea que vamos, todo redondo, ¿no?
Sí. Eso que dices es importante, porque yo creo que muchas veces uno no se hace una idea clara de qué supone el instalar energías renovables. Porque no se trata solamente de que vale, pues ahora vamos a tener electricidad gracias a la energía del sol y eso nos va a permitir que no tengamos que pagar la energía eléctrica a un precio sino a otro y contaminamos menos. Venga, estupendo. Es que no solo eso, es que va más allá, ¿no? Porque resulta rentable, ¿no? Esta tecnología, porque el excedente de electricidad que se produzca, si lo produce un particular, pues el excedente lo puede vender a la red eléctrica y lo puede vender a unas tarifas muy, muy ventajosas. Y además lo que tú comentas, ¿no? Que la rentabilidad que da esta fuente de energía limpia, pues revierte en la sociedad. En este caso particular, pues en iniciar proyectos de atención a los mayores. Lo que tú dices es redondo, ¿no? Es un proyecto redondo porque no solo protegemos el medio ambiente, no solo eliminamos o reducimos, mejor dicho, la dependencia energética del exterior, sino que además también socialmente esto tiene muchísimos beneficios, ¿no? Porque hay un beneficio económico que luego se invierte en la sociedad.
Sí, en bienestar,
En bienestar, sí.
efectivamente, ¿no? Sí, lo asombroso es que en Canarias no esto sea noticia, ¿no?
Sí, eso es lo asombroso, porque tú tirabas de memoria, yo también, y seguramente me equivoco, pero creo que no mucho. Me parece recordar que la comunidad de Navarra tenía o quería alcanzar el objetivo de cubrir el 70% de su consumo energético, quería cubrirlo con energías renovables, ¿no? De aquí al año, la verdad es que no recuerdo a qué año, pero era
Sí,
un
me imagino que será
objetivo
el
mucho.
2011, que es cuando es el año
Sí.
tope este de la estrategia europea de lucha
Sí,
contra el cambio climático y demás.
eso creo, eso creo. Pues yo creo que, hombre, podemos hacer cuentas, ¿no? Cubrir el 70% de las necesidades energéticas con una energía limpia, que además ya no viene de fuera, sino que produces tú mismo donde la consumes. Vamos, en fin, no hay más que comparar eso con la situación que impera en Canarias, ¿no? Donde tenemos, bueno, pues tenemos proyectos como el de instalar dos plantas gasificadoras, ¿no? Una en Gran Canaria y otra en Tenerife.
Sí, aunque lo de Gran Canaria les va a salir mal, ¿eh? Si efectivamente Antonio Morales, el alcalde de Güímes, se sale con la suya, ¿no? Él y todo el movimiento ecologista en Gran Canaria y muchísimos ciudadanos, ¿no? No solo en Agüimes, lo tienen muy, 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 muy complicado, ¿eh? Para instalar la gasificadora en el puerto de Arinaga. Otra cosa será mar adentro, ¿no? Con la tecnología esta offshore, ¿no? Pero desde luego en el puerto de Arinaga lo tiene muy, 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 muy complicado para instalar la regasificadora, ¿no?
Sí, la verdad es que tienen al municipio completo en contra. Hombre, yo espero que resistan las presiones tan tremendas que hay y que al final no se termine cometiendo la barbaridad de poner esa gasificadora ahí en el muelle de Arinaga, tan cerca de la población. Vamos, es que es un peligro tremendo, además de que es una energía contaminante. Y no solo eso, sino que además es perpetuar la dependencia, ¿no? Porque el gas también hay que traerlo de algún sitio, ¿no? Como el petróleo, como el gasoil. Y el gas
Efectivamente.
también viene de otro lado, o sea, dependemos del exterior y nuevamente lo terminaríamos pagando a precio de orillo, ¿no? Porque creo que los precios están vinculados a los precios del petróleo, ¿no? Los yacimientos de gas muchas veces están ahí donde hay yacimientos de petróleo también.
Efectivamente.
Es que viene a ser el mismo perro con distinto collar, ¿no? Entonces, claro, hablar de progreso y hablar de desarrollo y querer embarcarse en el gas, que es más de lo mismo, pues la verdad me parece una tomadura de pelo, sinceramente.
El problema en Canarias es que estamos como los malos equipos de fútbol, ¿no? Es que donde cae el balón, allí van los 11, ¿no? Pues algo así, ¿no? Y si el balón ahora es el gas, pues allí va todo el mundo a descubrir la pólvora, ¿no? Con el gas, ¿no? Y si el balón es el petróleo, pues ahí va todo el mundo a descubrir el petróleo, ¿no? Entonces, no podemos, digo, ninguna sociedad medianamente estable y próspera se construye sobre bases tan, 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 tan frágiles, ¿no? Esta misma semana salía el presidente Paulino Rivero apoyando la ley de medidas urgentes, diciendo que la ley de medidas urgentes es para comer. Así, literalmente, ¿no? Con el estilo que le caracteriza, ¿no? Y, hombre, en fin, como Canarias siga poniendo más oferta en el mercado sin que incremente la demanda, vamos a comer son los hoteles y lo que nos vamos a comer son los ladrillos, eso está clarísimo.
Sí, eso estaba pensando, ¿no? Porque si de lo que se trata es precisamente de acabar con la moratoria, de poder revitalizar la economía mediante más construcción y más hoteles, ahora de lujo, que es la solución, pues hombre, comer, como dice Paulino Rivero, pues sí, terminaremos aprendiendo a comer ladrillos, ¿no? Como los tamaimos de la novela de Alfonso García Ramos, ¿no? Según cuenta la novela, se tuvieron que mudar a terrenos baldíos y al final terminaron desarrollando unos dientes para comer la pulpa tan dura que había en las frutas que crecían en ese terreno yermo y demás. Pues nos pasará igual, terminaremos desarrollando una dentadura especial para comer cemento. Ahora, No sé, yo no sé, las digestiones del cemento, yo creo que serán
Son
pesadas.
pesadas, son
Son
pesadas, ¿eh? Eso
pesadas, ¿eh?
sí, te lo digo porque yo he probado algo, ¿no? Bicarbonato, la digestión de cemento es pesada, ¿no?
Ah, tú eres
Bueno,
de eso.
menos mal que ahora en Europa ya nos están dejando de ver como un problema, ¿no? Y nos empiezan a ver como una ventaja, ¿no? Según dice tu amiga
Mi
Danuta
amiga Danuta, sí, ay,
Hübner,
la verdad es que es una mujer interesante ella, interesantona como ella
¿no?
sola.
De una clarividencia
Sí,
pasmosa,
sí,
¿no?
sí,
Esta
sí.
mujer.
Esta mujer, es que resulta que, bueno, vamos a empezar por el principio. Danuta Hübner es comisaria, ¿no? Comisaria de política regional de la Comisión Europea, ¿no? En Bruselas. Y es que esta señora tiene de vez en cuando salidas de tiesto, ¿no? Se echa fuera del plato porque a veces dice cosas como que la Unión Europea verá a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Entre ellas Canarias, las va a dejar de ver como un problema, ¿no? Ahora para la Unión Europea ya Canarias, Guadalupe, Guayana, etcétera, ya no van a ser un problema, sino una ventaja. A mí esto yo cuando lo leí, vamos, yo me caí de culo, sinceramente, porque yo no tenía conciencia de que Canarias fuera un problema, ¿no? Para nadie, prácticamente, ¿no? Pero vamos, mucho menos para la Unión Europea.
Pues está usted mal informado, por lo visto.
Sí, por lo visto, pues por lo
Está
visto
usted
sí.
mal informado, sí. No, a mí, hombre, ahora seguimos hablando de la amiga esta. Digo amiga porque ya es un habitual casi en los
Sí.
podcasts, ¿no? Danuta Hübner, pero es que a mí esto, digamos, entraría dentro de, vamos a decir, dentro de lo normal, ¿no? Pero lo que me parece ya un pelín, en fin, que ya es que de verdad que no hay por dónde cogerlo, es que el discurso oficial del gobierno de Canarias se sume a eso, ¿no? Porque es que yo esta semana leí que la comisionada de Acción Exterior del gobierno, que se llama, si no recuerdo mal, Elsa Casas, efectivamente,
Sí.
aplaude ese tipo de razonamiento, ¿no? El que la Unión Europea empieza a ver a las regiones ultraperiféricas, yo no tanto como problema, sino como una especie de oportunidad, ¿no? Y todo esto, por lo visto, pues porque, por ejemplo, en Canarias está el Observatorio Astrológico de La Palma, ¿no? Que bueno, que es una cosa que está muy bien, seguramente, para la comunidad científica y demás, pero no creo yo que el futuro de Canarias pase por el astrofísico de La Palma, me da a mí la impresión, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Y si me equivoco, estaré encantado de rectificar a petición de nuestros miles de oyentes y lectores, ¿no?
Bueno,
Pero
espérate, es que se te escapó, yo te pido ya una
sí.
rectificación, astrológico no, ¿eh? Astronómico.
Ah, perdón, 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 perdón.
Hombre,
Perdón, dije astrológico.
sí,
No, 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 por
se
supuesto.
te fue el wifi,
No.
cuidado. Hombre,
Sí.
también tenemos grandes videntes en Canarias, ¿no?
Astronómico, sí,
Ole,
efectivamente.
tenemos y gente clarividente
Las
como
Canarias
poca.
están plagadas de. Efectivamente. No, 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 no. Pero bueno, yo me refería al observatorio astronómico. Astronómico, sí,
Eso es.
efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, sabes o saben, o no sé si lo saben, pero bueno, Canarias, igual que hay una presidencia que se turna de la Unión Europea, hay algo parecido para las regiones ultraperiféricas, ¿no?
Sí.
Entonces ahora le toca a Canarias hasta el 2010, ¿no? Hasta el 2010, ¿no? Y entonces, bueno, pues por lo visto el gobierno de Canarias está muy contento con el hecho de que se nos consulte, ¿no? Eso era otra de las líneas de argumentación de la comisionada de Acción Exterior, ¿no? O sea, por lo menos ahora se nos consulta. O sea que de aquí para atrás no se nos consulta.
No, no,
¿Vale?
no, no, no.
Es
Y lo presentan como un logro, ¿eh? Vamos.
sí, efectivamente, ¿no? Como un logro, ¿no? Quiero decir, somos la ultraperiferia, ¿no? O sea, que
Sí,
Europa es el
sí.
centro, nosotros somos la ultraperiferia, ya es un problema y encima se nos consulta. Desde luego, la cosa va viento en popa, ¿eh?
No, no, desde luego hay que estar agradecidos a Mamá Europa que nos alimenta y nos consiente además. En fin, es un modo de es un pensamiento que vamos, uno se ríe y le echa un poquillo de humor y tal, pero es que sería para echarse a llorar, sinceramente, porque denota un concepto de sí mismo verdaderamente, vamos, desalentador es poco. Porque el hecho de que Europa nos vea como un problema, o que nos haya visto hasta ahora como un problema, es ya suficientemente grave. Porque tienen una confusión bastante fuerte, creo, o bastante interesada, más bien. Pero que ya el propio gobierno de Canarias diga, por medio de esta señora Elsa Casas, diga que este archipiélago va dejando de ser solo un problema para Europa y empieza a ser una oportunidad, hombre, eso me parece muy fuerte, por dos razones. Primero, porque denota, vamos, ¿qué pasa? ¿Qué me está queriendo decir el gobierno de Canarias? ¿Que ellos se consideran un problema? Entonces, ¿qué? ¿Les da apuro pedir o gestionar o negociar nada con Europa o con España o con quien sea? Les cuesta, ¿no? Les cuesta establecer relaciones con nadie porque lo hacen desde una posición de inferioridad, porque como nosotros no hacemos sino molestar aquí en medio, ustedes perdonen. Y luego la otra cosa es que me parece que es una buena medida del peso que ha tenido y que tiene el gobierno autónomo de Canarias, ¿no? El gobierno canario, un gobierno que se dice nacionalista, que habla de cuestiones como identidad, de el peso de Canarias y de no sé qué más zarandajas, pero que luego en el día a día se ve que Canarias ni pincha ni corta, ni lo ha hecho nunca, y no lo hará si seguimos teniendo un gobierno que prácticamente pide perdón por existir.
Sí, es que demuestra hasta qué punto alguna gente ha interiorizado el discurso este de siervo, ¿no? Digamos, de siervo con ese, ¿no? De, bueno, vamos a Europa a pedir, a ver si nos dan por unas carreteras y demás, y no sé qué, ¿no? A ver qué nos dicen. Oh, mira qué bien que ya nos dicen que no somos un problema, sino que ahora somos una oportunidad y demás, ¿no? Y todo esto, esta actitud, digamos, en el marco general más amplio de que Canarias, el gobierno de Canarias, no sabe qué hacer con Canarias, qué quiere hacer de Canarias, ¿no? Si no, Paulino dice, venga, aquí lo que hay que hacer es construir hoteles para comer, como dice él, ¿no? Sí. España, yo no sé si tiene algún proyecto para Canarias diferente de lo que ya hemos visto, ¿no? Y Europa, pues, bueno, no sé, era un problema, ¿no? Pero por lo visto lo éramos, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, díganme ustedes qué futuro les espera a un territorio con esas perspectivas, con esa baja consideración propia y ajena, ¿no?
Sí, desde luego, con esta, ¿no? Es como para pensárselo, pero de una vez, porque este es un problema que existe, que está presente en todo el devenir de lo que es Canarias hoy día y que afecta a todo, política, sociedad, cultura, etcétera, etcétera, relaciones exteriores también, y que nos tenemos que plantear de una vez. De todas maneras, vamos a hacer una pausa y no se vayan todavía, porque resulta que la colega Danuta Hübner, nuestra amiga, da una de cal y luego da otra de arena, y después de la pausa verán por qué. Decíamos antes de la pausa que la comisaria Danuta Hübner, esta amiga nuestra, da una de cal y da otra de arena. ¿Qué pasa? Pues que la señora, pues claro, se granjeó nuestra simpatía diciendo que Canarias y las regiones ultraperiféricas van a dejar de ser vistas como un problema para pasar a ser vistas como una ventaja. Gracias, señora Hübner, por perdonarnos la vida y tal. Pero es que luego también dijo la señora Hübner en otra ocasión, hace escasamente una semana, creo, si no me equivoco mucho, que Canarias no es solo una región de turismo, sino que puede ser además un laboratorio de energías renovables, un laboratorio de biodiversidad, de biotecnología y de ciencia en general, ¿no? Entre ellas, entre esas ciencias, pues la astrofísica, ¿no? Sin ir más lejos.
Sí. Y la astrología también.
Y la astrología también, hombre. Yo creo que hay unos planes europeos para traerse a La Palma a Rapel y Octavio Aceves y
efectivamente.
Esta gente así clarividente y tal. Aunque bueno, yo creo que para magos y clarividentes y sajorines canarios aquí tenemos unos cuantos. No creo que haga falta venir de fuera, pero bueno, en fin. Total, que miren ustedes por dónde, pues salta la liebre donde uno menos la espera, ¿no? Y resulta que ahora esta misma señora, la misma comisaria de política regional, es la que viene y dice que Canarias tiene que ser pues un laboratorio de energías renovables, ¿no? Que tiene las condiciones idóneas para eso y que debe pues dedicarse pues a ir por esa vía, ¿no? A apostar por el futuro en cuanto a biotecnología, ciencia en general, energías renovables. Claro, nuevamente yo es que no veo más que contradicciones por todos lados, ¿no? Teníamos lo que decíamos antes, las plantas solares que se han inaugurado ahora mismo en Ingenio y en El Paso, por suerte, se están dando pasos adelante, valga la redundancia. Y bueno, pero por otro lado tenemos gente como, vamos, parece que todo eso, todas estas iniciativas se enfrentan a ciertas reticencias, ¿no? Tenemos el gas por un lado, tenemos los macro hoteles de lujo por otro lado, ¿no? Tenemos la ley de medidas urgentes que nos va a dar de comer, cemento y mezcla y panda y tal y cual.
Sí.
No sé, dime algo, José, dime algo, sálvame.
Yo no te puedo sacar de ese mar de dudas en el que vives, ¿no? Porque yo también lo veo parecido, ¿no? Quiero decir, insisto en la idea de la falta de proyecto, ¿no? Quiero decir, cuando no hay proyecto, hay improvisación. Y cuando se improvisa, pues, oye, alguna vez puedes tener una idea afortunada, ¿no? Y te sale bien, pero normalmente das más palos de ciego que otra cosa, ¿no? Entonces ahora viene la señora Danuta Hübner a descubrir el Mediterráneo, ¿no? De repente han descubierto que en Canarias, pues como que puede ser un buen sitio para las energías renovables. Bueno, vale, bien, fin, más vale tarde que nunca, ¿no? Ya hay gente que lo iba diciendo hace 20 años, seguramente, pero bueno, si hay gente que le cuesta más tiempo comprender, razonar y demás, pues bueno, no pasa nada, ¿no?
Sí,
Ahora
más
ya se
vale
acaban de
tarde que
dar
nunca.
cuenta. Exacto, ahora ya se acaban de dar cuenta, por lo visto. Bueno, bien, a ver si dan pasos en ese sentido, ¿no? Pero desde luego eso es absolutamente incompatible con el modelo de, con la introducción del gas en Canarias, además, por la vía que se pretende, ¿no? Regasificadoras en megapuertos industriales, ¿no? Eso es incompatible también con las extracciones petrolíferas en la
Sí, cierto, cierto.
petróleo que existe enfrente de Lanzarote y Fuerteventura, quiero decir, eso no es un lugar turístico, donde tienes ahí unos pozos de petróleo a 80 kilómetros de la playa, ¿no? Eso no es un lugar turístico, eso no es un lugar donde apetezca pasar unas vacaciones, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros iríamos a un lugar así a pasar las vacaciones, ¿no? O sea que al final uno lo que descubre es que, bueno, la improvisación es la que gobierna aquí el timón de la caña del barco este, ¿no? O sea, con respecto a Europa, bueno, ahora ya no somos un problema, ¿no? Vale, bien, perfecto, ¿no? Y con respecto a África, pues está por visto todavía lo que seremos, ¿no? Aunque si lo que se va abriendo paso es lo que voy leyendo en la prensa canaria y demás, pues que parece que Canarias está condenada a repetir su papel histórico, ¿no? El papel histórico que Canarias jugó en cuanto a la conquista y colonización de América, trasplantado al siglo XXI, ha sido a lo que a Canarias se le demanda que juegue ahora con respecto a África, ¿no? O sea, un papel de apoyo subsidiario, de plataforma, ¿no? Donde España y Europa ponen el pie, ¿no? Para dar el salto después hacia América en el siglo XV, XVI, ¿no? O África, y África, mejor dicho, en el siglo ahora XXI, ¿no? Y esto lo digo a cuenta de una noticia que salía esta semana, precisamente la leí en Canarias Ahora, ¿no? De, bueno, el ministro Bonatti no estuvo por Canarias, según parece, y en unas jornadas de trabajo en la Casa África, saben ustedes que es el organismo, el gobierno de Zapatero impulsó pues casas para los cuatro continentes, que no son Europa, claro,
Sí.
África, Asia, África y, bueno, no, Asia, África y América, Oceanía no tiene casa, ¿no? Y entonces la Casa África la pusieron gracias a gestiones del hábil y añorado José Carlos Mauricio, ¿no? La pusieron en las manos. Lo de añorado digo porque la verdad que le daba mucha vidilla a la fiesta, ¿no? No, 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 no por otra cosa, ¿no? Bueno, el caso es
Sí.
que Casa África está en Las Palmas, tuvieron unas jornadas esta semana, vino Moratinos y por lo visto una de las brillantes ideas a las que han llegado es la de organizar una conferencia internacional de empresarios europeos y africanos en Las Palmas, ¿no? Entonces, que yo no digo que no se tenga que hacer, ¿eh? Vamos, que seguro seguramente seguramente se tiene que hacer. Y más bien las formas, los modos, las maneras, los estilos, en lo que habrá que afinar un poco más, ¿no? Porque, bueno, la visión esa de aquí hay un pastel y vamos a ver cómo nos hacemos con el pastel, no hay quien se la quite, ¿no? Pero después que digan que es esta conferencia es uno de los factores que podrían contribuir a reducir la presión diariamente que ejerce la inmigración irregular en Canarias, hombre, eso ya me lo creo menos. Quiero decir, nadie va a dejar de coger una patera porque en Las Palmas dentro de un año se celebre esa mega conferencia internacional de empresarios europeos y africanos, ¿no? Eso es más propaganda que otra cosa, ¿no?
Sí.
Y uno, en fin, como ya, no sé, si es que cuando uno se hace más viejo se hace también más desconfiado, ¿no? Pero yo es que ya casi no me creo nada, ¿no? Y entonces cuando ve a Moratinos y a Paulino Rivero diciendo que esto va a ser una posibilidad importantísima y demás, pues bueno, como mínimo lo relativiza, ¿no? Como mínimo sí. lo tiende a relativizarlo, ¿no? Y bueno, en fin, no me lo creo demasiado, habrá que ver, ¿no?
No, no, es que los personajes que están aquí en juego tienen un historial ya detrás de sí, y claro, la verdad es que el historial ese no es que sea muy halagüeño, no es que les dé mucha credibilidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo veo aquí varias cosas, ¿no? Yo veo, por un lado, que África, para Europa y Estados Unidos, ¿no? Para Occidente en general, de repente concita todo el interés y más. De repente África se ha convertido en un continente interesantísimo, ¿no? Más que antes todavía por los recursos que tiene. Veo al mismo tiempo que Europa, e imagino que Estados Unidos también, está preocupadísima, pero preocupadísima, vamos, en extremo, porque los chinos, China está metida hasta el cuello en África, ¿no? Los chinos han entrado a saco en África y han firmado pactos y acuerdos comerciales verdaderamente imbatibles con muchos gobiernos africanos que ahora empiezan, donde antes se nutrían de productos europeos o americanos, ahora se nutren de productos chinos mucho más baratos, ¿no? Y claro, los chinos a cambio se llevan sí. muchos recursos africanos. Pues Europa y Estados Unidos está muy muy preocupada por esto, ¿no?
Sí.
Yo veo todo esto, ¿no? Y yo veo también que Canarias, lógicamente, está en un sitio inmejorable, ¿no? Está situada geográficamente en un lugar inmejorable. Y aquí abro un inciso, ¿no? Y abro un paréntesis y digo, pero Canarias no estaba alejada. Pero Canarias no estaba a tomar por ahí de todo. Canarias.
En la ultraperiferia.
No, sí, sí, pero Canarias no era esos sitios que estaba tan lejos que los pobres, coño, hay que ayudarlos y tal. No, ahora resulta que cuando interesa, Canarias está en un sitio, wow, de una importancia geoestratégica inmejorable. Vale, de acuerdo. Pues veo eso y veo que otra vez, como pasó en tantas otras ocasiones, como pasó con la conquista de América, como tú decías, como pasó con las explotaciones del azúcar, etcétera, etcétera, del vino y demás, como ha pasado con el turismo, veo que desde fuera hay un proyecto bastante que puede generar muchos beneficios, para el cual Canarias tiene una situación geoestratégica inmejorable. Y ¡pum! De nuevo venimos, nos vemos con que viene gente de fuera, monta su chiringuito en Canarias y desde Canarias se dedica a explotar pues un negocio que genera muchísimos beneficios, ¿no? De los cuales en Canarias vemos poco, ¿no? Vemos alguno porque, vamos, alguna migaja cae, pero es que yo creo que ese no puede ser un proyecto de desarrollo para Canarias, ¿no? Ese no puede ser un proyecto autocentrado para desarrollarse en Canarias. Y no creo que vayamos a tener uno así, ¿no? Desde luego no con la concepción que tiene de sí mismo el gobierno canario, como decíamos antes, ¿no? Que nos vea, el propio gobierno canario ve a Canarias como un problema, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bien que ahora ya Europa ya no nos ve como un problema! ¡Venga, que, señores, que ya somos una oportunidad! ¡Qué bueno los europeos, qué guay! Hombre, con esa asertividad no vamos muy lejos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro.
Es que tiene usted toda la razón del mundo. Es más, mira, yo creo que al final voy a leer...
Me dijo de usted. Muy bien, a las sí. personas mayores hay que hablarle de usted. Me gusta.
Efectivamente. Voy a leer un pedacito de noticia que salió en el Canarias 7, que es de estas noticias que corren el riesgo de pasar así medio desapercibidas, pero que de verdad que cuando uno se las lee y le saca el jugo, dice, jo, qué tremendamente ilustradoras a veces son determinadas noticias, ¿no?
A ver, a
Determinadas piezas de información, ¿no? Porque, vamos a ver, a cuenta de esto último que estabas diciendo, Iván, acerca de que poco pinta Canarias, ¿no? En cualquier lado, en realidad, vamos, que en Europa ya vemos lo que pintamos, ¿no? En España, en fin, baste echarle un vistazo a los presupuestos generales para que vean lo que pintamos también, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que pinta Canarias en cuanto a, ¿no? Vamos a leer, voy a leer el Canarias 7, ¿no? Dice,
Dale, dale.
Canarias, bueno, una entradilla, ¿no? La confrontación entre Canarias y el Estado a cuenta de los presupuestos y de la hostilidad de Juan Fernando López Aguilar no afectará a la agenda diplomática de las islas, ¿no? Bueno, esto es marca de la casa del Canarias 7, ¿no? En fin. El presidente Paulino Rivero logró ayer el placet de exteriores para celebrar una cumbre bilateral en Marruecos a mediados de diciembre, ¿no? Que es verdad que efectivamente ya está acordado el viaje de Paulino Rivero a Marruecos, ¿no? Dice, Canarias llevaba 8 meses reclamando un encuentro bilateral con la administración de Rabat, pero las reticencias del Estado para autorizar el viaje habían encallado en, comillas, intereses supranacionales, en los que no encajaba la presencia isleña en el país vecino, según fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, dices tú, yo. ¿Y qué intereses supranacionales son estos como para que el presidente del gobierno de Canarias no pueda ir a Marruecos? Sigue y ya alucinas, ¿no? Dice, otras comunidades como Madrid, Andalucía y Cataluña ya se han desplazado a Marruecos a lo largo de 2008, pero Canarias fue relegada hasta el vagón de cola hasta nuevo aviso. El motivo disuasorio de la diplomacia española hacia Canarias no era otro sino garantizar un cumplimiento de las obligaciones de Estado por parte isleña, sobre todo porque, comillas, con Marruecos nos jugamos estabilidad y seguridad, cierro comillas, en contenciosos como el Sáhara, la inmigración o el auge del fundamentalismo.
Ah,
¿Y
amigo.
qué tuvo que hacer Paulino Rivero? Responder. Bueno, no, no es que lo tuviera que hacer, él encantado de hacerlo, vamos, tampoco le supone ningún problema, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Paulino Rivero aludió directamente al gobierno central como tutelante de la acción exterior. O sea, que nos tienen que tutelar la acción exterior, obviamente, ¿no? Comillas, Canarias colabora con lealtad y sentido de Estado en la política exterior del gobierno español. Para eso no vayas a Marruecos, para eso que vaya a Moratinos y te ahorras las perras del viaje, ¿no? Quiero decir que si al final tú vas a ir como el muñeco del ventrílocuo y no vas a poder decir lo que tienes que decir, sino lo que te dicen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que tienes que decir, pues chico, para eso te ahorras las perras del viaje, la verdad. O sea, que es que Canarias no puede tener ni siquiera, no puede ni aspirar a tener una política exterior medianamente autónoma, medianamente propia en su marco geográfico natural. O sea, Canarias para negociar, en fin, para hablar con Marruecos o con Mauritania o con Senegal, con sus vecinos naturales, tiene que pasar por Madrid, que no es su vecino natural, como cualquier mapa diría, ¿no?
Amigo, es que ahí destapas una cosa interesante. A mí hay una cosa aquí que me dejó bastante turulato y es que, vale, entonces, han visitado Marruecos y han hablado con los marroquíes y tal, sin ningún tipo de problemas. Madrid, Andalucía y Cataluña, que bueno, en fin, pueden tener sus intereses de ir, bien, no es que me parezca mal que no vayan,
Sí, claro.
de acuerdo. Pero a Canarias no le permiten ir. Vale, yo veo aquí, es que yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en las relaciones con Marruecos que puede tener Canarias con respecto a Cataluña, Andalucía o Madrid? ¿Y por qué el Estado le dice, sí, vete tranquilo a hablar con los marroquíes, a Madrid, Andalucía y Cataluña, y a Canarias le dice, no, no, es que lo tuyo no me conviene, no me conviene porque me puede fastidiar los intereses, ¿no? Ahí veo yo una diferencia implícita que, ¿a qué se debe? ¿Al color del gobierno autónomo de Canarias? No lo creo, porque el gobierno de Madrid no es precisamente el amigote del gobierno central.
No, se debe a que Canarias no pesa lo más mínimo en ningún lado. Eso de entrada, ¿no? Y quizás un factor añadido de problemas, y perdona que te interrumpa, Iván, un
Sí, sí,
factor añadido
sí.
de problemas es el asunto del SAS.
Es que ahí
Para que
voy,
cambie.
ahí voy.
la solidaridad con la causa del pueblo saharaui y su legítima independencia ha sido históricamente, en fin, tradicionalmente histórica, mejor dicho, y claro, no quieren conflictos con Marruecos porque esto, los españoles son muy valientes con Bolivia y con Venezuela, porque no te callas y no sé qué, ¿no? Pero con Marruecos se bajan los pantalones, vamos, a las primeras de cambio, vamos.
Sí. Es que aquí esta última cita que tú decías, que tú nombrabas, la de, entre comillas, según el Estado, con Marruecos nos jugamos estabilidad y seguridad en contenciosos como el Sáhara, la inmigración o el auge del fundamentalismo. Hombre, vamos a ver, el Sáhara está al lado de Canarias, ¿no? O está al lado de Madrid. Que el Estado se juegue estabilidad y seguridad, sí. Por supuesto que sí, hombre, no vamos a negar lo evidente. Pero ¿y Canarias? ¿Y Canarias no se juega su seguridad más inmediata? Si tenemos a escasos 100 kilómetros el continente africano, el Sáhara y Marruecos, ¿no nos afecta a nosotros directamente y de manera mucho más inmediata lo que pueda pasar ahí, ¿no? El conflicto que se está fraguando. Es que, vamos, no sé, el ninguneo de Canarias llega a un punto tal que a mí me parece verdaderamente ciencia ficción.
Sí, pues no, es la realidad, es el día a día, ¿no? Según fuentes gubernamentales, la competencia de hablar sobre la cuestión saharaui corresponde a Naciones Unidas y al viaje es para fortalecer relaciones. O sea, que pactaron excluir la cuestión saharaui de la visita a Marruecos, ¿no? En fin, yo es que creo que el presidente del gobierno de Canarias no tiene que ir a Marruecos mientras Marruecos sea un país ocupante de una nación sometida donde se viola, se tortura, se mata, se conculcan día a día a todos los humanos. Y yo creo que el presidente de un país democrático no tiene que viajar a esos sitios.
Sí, para empezar y para terminar, pues tenemos la amalgama de intereses que hay tremendos con Marruecos, ¿no? Que es también otra cuestión a tener muy en cuenta. De todas maneras, vamos a hacer una pausa que ya nos echamos fuera del plato y entramos a tratar el último bloque del podcast, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Con ese cuerpo fuerte y portentoso, te parece un sueño del espionaje. Y primero que limpia la gallinilla, echa la mierda en el estercolero, pa' picarle la comida a los animales, y más tarde enterramos el estiércol.
Entramos ya en el último bloque de este podcast, en la recta final. Y Josemi, yo creo que esta recta final se la podemos dedicar a los majoreros, con mucho cariño, ¿no?
Hombre, efectivamente, una isla muy machacada históricamente, ¿no? Y que lo sigue siendo, ¿no? Diríamos por la noticia que vamos a comentar, ¿no?
Sí, hijo mío, sí, sigue siendo machacada. Yo no soy majorero, aunque sí tuve un tatarabuelo majorero, pero hoy quiero decir y entonar con todo el calor de mi corazón que los majoreros es que somos así. O por lo menos, esta es una campaña del Cabildo de Fuerteventura que lanza para que entre los majoreros se dé y se logre un buen trato hacia los turistas. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el cuerpo?
Me parece alucinante, ¿no? O sea, lo mires como lo mires, lo coja como lo coja, es alucinante, ¿no? Primero porque es que, cómo tratan a la gente, ¿no? Que es que como una cosa que así, yo te decía antes, como los perros de Pavlov, ¿no? Esto es como conductismo puro y duro, ¿no? Me recuerda lo del Tenerife Isla Amable, ¿no? O sea, la institución como que busca ahí provocar una sonrisa ahí mecánica, inmediata, casi forzada, ¿no? Y tenemos que ser así. ¿Y por qué tenemos que ser así? Tenemos que sonreír porque somos felices, tenemos los sueldos más altos del Estado, la cesta de compra más baja, los métodos sociales y demás. No, obviamente no, como todo esto es mentira, no. Tenemos que ser felices porque recibimos turistas, ¿no? Y entonces tenemos que sonreír, ¿no? Y eso es, en fin, el culmen de los logros del Cabildo de Fuerteventura acerca de cómo promover el buen trato a los turistas, como si a los turistas se les tratara mal. Además, quiero decir que si hay alguien a quien se trata mal en su propia tierra, muchas veces a los mismos canarios, ¿no? O sea, en fin, no sé cómo lo ves tú.
Sí, yo es que, vamos, lo veo, hombre, lo veo y no me lo creo, porque la verdad es que me parece tan alucinante. Es que Claro, aquello de sonreír y estar contento y tal con la que está cayendo en Canarias, pues ya es suficientemente grave, ¿no? O sea, ¿qué quiere usted? ¿Que ponga también otra parte de mi anatomía, si le parece al turista? ¿Sabe qué pasa? Que yo veo en esto, veo algo muy, muy profundo y muy grave, y es el considerar a el canario, en este caso particular el majorero, pero también el tinerfeño, ¿no? Porque tú mismo hablabas de la campaña Tenerife Amable, del Cabildo de Tenerife, que es otra campaña igualmente vergonzosa, y lo digo tal cual, que va en la misma línea de la del Cabildo de Fuerteventura, o sea que no hay mucho más que explicar tampoco, para no darle más bombo y platillo del que merece. Y es que parece que en esto anida la convicción de que el canario, ¿no?, es parte del decorado, ¿no? Está ahí para el turista. Parece que es una concepción de Canarias como gran centro de ocio, ¿no? Como una especie de geriátrico de Europa. Canarias sí. Es un sitio al que la gente va a divertirse, a tomar el sol, a tal, y no me estés jodiendo, porque la gente viene aquí a pasarlo bien. O sea que lo último que necesitan es un señor que por el mero hecho y por el sencillo hecho de que viva y sea de aquí, no le va a estar ahora haciendo pasar un mal rato al turista, al pobre que viene aquí a gastarse los dineros porque resulta que tuvo un mal día y no le sonrió cuando le cobró, yo qué sé, la carrera del taxi o cuando le sirvió la cervecita. Es como el considerar al canario como parte de un decorado que está al servicio, que hemos creado para estar al servicio de gente que viene aquí a pasárselo bien, ¿no? Como si Canarias fuera una empresa destinada a eso, a prestar servicios de ocio, y el canario es, bueno, una persona que está ahí, ¿no?, que forma parte del decorado y que tiene que ser acorde con el sol, la playa, qué buen rollo, qué amables somos, qué guay, qué chachi. No, miren, los canarios son personas con una vida, como cualquier otro. No, es que me pongo como una mona.
Como la monachita, pero la monachita se reía bastante también, ¿eh?
Ya, me debería reírme más, la verdad.
Nada, en fin, yo no tengo demasiado que no después de lo que has dicho, porque la verdad es que estoy muy, 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 muy de acuerdo, ¿no? Nos tienen aquí, parecemos los pastorcitos del Belén, ¿no? Encima ahora nos piden que sonriamos, pues venga. Todos a sonreír, ya saben, a sonreír a los turistas y venga crisis y que venga la que caiga encima, que aquí lo que hay que hacer es sonreír.
Sí, y no exigir nada, ni quejarse, ni decir hasta aquí hemos llegado, señores, sino, no, hombre, usted póngale buena cara, al mal buena cara, que si no los turistas se asustan y no vienen más. En fin. Pues mire, la verdad es que rompemos la tradición, coño, porque siempre acabamos el podcast o lo intentamos acabar con una nota positiva. ¿Ves? Nos hace falta Agustín sí, que no sí, está sí, y sí, pone sí, siempre sí, la nota graciosa y optimista al final.
No lo había pensado, hombre, lo de reírse está bien. Tampoco es que nosotros estemos diciendo que hay que tratar mal a los turistas, ni tratar mal a nadie, ni escupirles no. En lugar de sonreír, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que... Bueno, es que se les ocurre a estos señores, los políticos profesionales, además, que es que si tú me dijeras que se les ocurre en los ratos, en fin, los ratos libres y demás, no, es que se les paga full time, a tiempo completo, y lo único que se les ocurre es eso, es que es alucinante, sí. ¿No?
Mire, si ellos se preocuparan más por el bienestar de los canarios, seguro los canarios sonreiríamos mucho más, y seríamos más felices.
Hombre, estaríamos muertos de risa.
Y tanto, y con ello se reirían mucho más también los turistas, a los que ya digo, no creo que se les trate mal. Si no, viajen ustedes por otros países y verán que se encuentran de todo también. Sin que haya ningún decálogo que imponga, de buen comportamiento que imponga a nadie.
Sí.
Pues Josemi, no, si te parece... Dígame.
No, iba a decir que efectivamente que yo me estaba acordando de París, ¿no? No te sonríen, ¿no? Y te sientes bien tratado en todo momento, con corrección y buen trato, ¿no? Pero tampoco pretendo que me vayan sonriendo por la calle, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pues lo normal. Igual. Desarrolla su vida con toda naturalidad y punto. No hay más.
Lo normal entre los seres humanos, ¿no?
Exactamente. Así es. Pues si te parece, vamos despidiendo este podcast, esta nueva edición.
Muy bien. Si
siguen ahí y han aguantado la paliza hasta aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que también nos pueden escuchar en canarieshabla.com los lunes por la tarde, a las 7 de la tarde, y en repetición los martes a la 1 del mediodía, y también en la frecuencia modulada en Aitiden Radio, ¿no?, donde se emite este programa los domingos a las 4 de la tarde y los martes por la mañana a las 9, tempranito. Pues nada más, Josemi, un abrazo, un saludo.
Un saludo, un abrazo y hasta la próxima semana.
Exactamente, hasta luego.
Hasta luego.